Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Venga, y cerramos con el cine. Juanma González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ese soy yo, muy bien.
Ese eres tú. ¿Estás encerrado todavía por la nieve? ¿Has podido salir?
Ay, Dios mío, calla, por Dios. Se me está viniendo la casa encima.
Claro, no me extraña. No me extraña.
Sí, además es que tengo el coche atrapado y no me da mucha pereza porque me ha pillado todo esto de improviso, como a todo buen madrileño.
No tienes pala. No tienes pala.
No tengo pala.
Pero bueno.
Ni posibilidad de coger pala. Porque,
yo fui a comprar, pues, estaban todas agotadas.
Claro.
Pero había un buen vecino que tenía pala.
Sí, sí. Yo me he cargado el recogedor de casa,
claro.
El cepillo de barrer.
Claro.
La faena típica de esta semana, de cuñado de Filomena. Filomena
más pesada que un cuñado.
Sí, Filomena, tú antes molabas, ¿no?
Bueno, ¿qué has visto esta semana?
Bueno, pues naturalmente los estrenos de cine se han ido un poquito, con perdón, a tomar por saco esta semana.
Al carajo.
Pues vamos a quedarnos con un puñado de series de televisión que están funcionando verdaderamente bien. Dos de ellas en Netflix. Una, quiero irme a HBO porque si no va a parecer que Netflix me paga, pero la verdad es que a veces me meto bastante con las series de Netflix, que son, pues bueno, dan una de cal y otra de arena.
Claro.
Si la arena es lo bueno, porque nunca me quedará claro.
Hombre, mejor un poquito de arena que cal, ¿no?
Exactamente.
¿Tú qué prefieres, que te entierren en arena o que te entierren,
en cal? En
cal,
buena pregunta. Yo prefiero incinerarme.
Incinerarme.
Prefiero que me disequen y me sienten en el sofá, como decía Homer Simpson.
Eso es maravilloso. O sea, a mí la incineración, fíjate que me da un poco de yuyu, porque, hombre, nunca sabes, ¿no?, que puede estar bien,
sí.
Pero porque te incineran y dices, ¿y si estoy vivo todavía? ¿Y pues, si me pues queman? Oye, a ver cómo sales de allí del habitáculo diciendo que me estoy quemando vivo. Pero claro, te entierran y te entierran vivo, Juanma, no sé.
Sí, 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 como en Kill Bill, ¿no? Y en otras pelis de terror.
Bueno,
sí, sí, sí.
En Kill Bill
bueno, pues
yo daría golpes, ¿no? El golpe este, el puñetazo ahí saldría de
sí,
la tumba.
Sí, que revienta el ataúd, ¿no? Bueno, la serie de la que te quería hablar en primer lugar es la que está en la más vista de Netflix, que es una lista que decide Netflix, entonces vete tú a saber. Pero oye, no deja de sorprender que Lupin, una serie francesa, haya destronado otras producciones americanas de más octanaje en principio, aunque Lupin lo que tiene es precisamente que parece una serie americana, aunque bueno, los franceses, estoy diciendo, es una cuñadez porque los franceses aportan mucho presupuesto a sus series.
Y lo hacen
y
muy bien,
está,
¿eh?
Lo hacen muy bien en sus películas, tienen muchísima más industria que nosotros. Bueno, Lupin es una serie hecha al servicio de su estrella principal y productor, que es Omar Sy, el actor de Intocable, que se convirtió a raíz de aquella película en un actor muy popular y que ha trabajado, de hecho, en Estados Unidos haciendo de secundario en varias películas importantes. Se me ocurre la de Jurassic World, la de los dinosaurios, ahí estaba Omar Sy también. Bueno, en fin, que es una estrella consagrada en Francia y que se ha hecho esta serie de Lupin, el famoso personaje de las novelas populares francesas, a su propia medida. Porque este personaje no es el mismo Lupin de las novelas, sino que es una encarnación contemporánea que admira al Lupin de las novelas, que adquiere sus cualidades heroicas, si es que es un héroe, que eso es un poco lo que no sabemos, de las novelas, con lo cual te mueves en el terreno del homenaje literario, lo cual le da una sinceridad que es inesperada la serie, porque en vez de ir a por una adaptación de Lupin en nuestros días o haciendo una serie de época, se han atrevido a dar un paso que les podía salir muy mal. Y lo han hecho y les ha salido bien. Y eso yo creo que siempre está bien, tomar riesgos en las series. Luego, por otro lado, tienen un director que, al menos en los primeros episodios, y que me imagino que también ha colaborado en el diseño general de la estética de la serie, que es muy cinematográfico, es Louis Leterrier. Louis Leterrier hizo las dos primeras de Transporter, lanzó a la fama a Jason Statham con esas pelis. Hizo una película de Hulk, ha hecho películas en Estados Unidos, luego se ha metido a trabajar con Netflix En esa serie fallida pero súper interesante, que es la de Cristal Oscuro, de la
Ah.
cual no se van a hacer más temporadas porque no la vio suficiente gente, pero que ahora en este regreso a Francia pues ha hecho un thriller que es casi de una figura nacional francesa, Lupin, ¿no? Lupin debe de ser pues como nuestro Curro Jiménez, ¿no? Algo parecido. Y exactamente, ¿por qué no hacemos aquí Curro Jiménez,
¿Por qué no?
pero
Perdona,
con armas automáticas,
pero perdona, podría ser, pues estás dando una idea que creo que no es desdeñable para nada.
Claro que sí, que es a uno de estos de física o química que están ahora más a Mario Casas, Curro Jiménez,
Curro
¿no?
Jiménez, efectivamente, le das ahí una escopeta de cañones recortados, pero con láser y aquello
Exactamente, y en vez
funciona
de
seguro.
Curro Jiménez 2020, por supuesto,
Claro.
en vez de un caballo en un
En
Lamborghini
una
negro, ¿no? Pues bueno, o en un Seat, ¿no? En
Lamborghini.
producto nacional, mejor,
Maravilloso,
un
maravilloso.
Seat Ibiza.
El estudiante, el algarrobo, qué bonito.
No, en este coche que acaba de salir ahora, que es de una filial de Seat y que es una maravilla, el Cupra Formentor, ¿no?
Oye,
¿Has
qué
visto los
bonito
paneles?
es, qué bonito
Eso
es.
es
Es un
como
pepino.
es un pepino
Un
premium,
pepino.
que dirían, ¿eh? Los Petrolheads. Los Petrolheads son los fans del motor, se llaman así,
Y
Petrolheads,
tú
¿sabes?
eres fan del motor.
Sí, pero nivel primero de GB, o sea, yo
Bueno.
no tengo presupuesto.
Ya.
En fin. Bueno, pues Lupin es una serie bastante entretenida. Juega a su favor también su escasa duración, porque esto es la primera mitad de la primera temporada. Esto a veces lo hace Netflix. Son solo 5 episodios y al final son 4 horas de televisión, con lo cual, pues no te satura. Y con la simpatía que tiene Omar Sy para hacer el papel, pues yo creo que va recomendada. Además, no te voy a decir que sea una producción exótica porque es francesa, pero al menos te vas un poco de, te alejas un poco de las películas americanas de Netflix que
Ya.
utilizan ya siempre los mismos actores. Es decir, yo ya sé quién ha firmado un contrato millonario con Netflix porque hace como 7 películas con Netflix al año, blockbusters de Netflix, este género nuevo que Dios mío, hace 5 años nos hubiéramos reído a carcajadas.
Totalmente.
Pero ahora lo tenemos ahí. Entonces, Lupin. Hay otra serie que podemos ver desde hace una semana, que no es una serie, son unos documentales muy breves, presentados nada menos que por nuestro querido, al menos para mí, Nicolas Cage.
Hombre.
Porque yo todo lo que sea una anomalía, a mí me llama la atención
Sí,
y a mí me
Nicolas
resulta.
Cage, todo él es una anomalía.
Es una anomalía y además es que él siempre fue una anomalía, lo que pasa es que no supimos ver la anomalía que se nos venía encima.
Totalmente,
Entonces,
totalmente.
más o menos ya en los 2000, cuando este señor ya había ganado el Oscar, estaba entronizado y vimos que se dedicaba a hacer absolutas barbaridades como el motorista fantasma y dijimos, esto,
O
a
Con
este
Air,
tío,
Con Air.
o con, bueno, con Air, cuidado con Air, con Air es muy buena
Con él es
peli.
un peliculón.
Con él es un peliculón, naturalmente. O sea, no te muevas o mato al conejito y frases memorables. Es una. Bueno, con él está hecha con mucho dinero. Con él es la película que Nicolas Cage se lanzó a hacer después de ganar un Oscar. Que hay
Claro,
que
se vino
tenerlo. Hay
arriba y
que
le
tener.
salió bien.
Exactamente, que hay que tener las bien puestas. Y que dices, madre mía, me gusta cómo rige este señor. ¿Por qué no rige?
¿Por qué
O
no
sea, ese
rige
es su suicidio.
totalmente? Porque está muy
En vez
loco.
de. Está muy loco, porque está muy loco, es que está muy loco, exactamente. Y. Hay un tuit por ahí de no sé quién, bueno, a los 5 minutos de cara a cara, Nicolas Cage ha matado a un niño, ha tocado el culo a una niña,
Sí,
se ha vestido de cura, ha puesto
sí,
una bomba
sí.
y ha jugado con el Mesías de Händel por el centro de convenciones de Los Ángeles, haciendo así,
Totalmente.
moviendo el brazo, ¿no? Bueno,
Es
pues
que
eso
esa
es Nicolas
película
Cage.
cara a cara es maravillosa. ¿Y cómo están los dos? Porque John Travolta también
Sí.
está bárbaro.
Sí, otro qué tal. Sí, ¿no? Cara a cara y tiene un. Bueno, yo humildemente considero que tiene un buen guión y un
Claro que lo
directorazo
tiene, claro que lo
y
tiene.
es una película. Es otra anomalía en el cine de Hollywood. Es
Sí,
decir,
sí.
algo tan chiflado, tan violento, tan inverosímil, pero tan descarnado y tan
Políticamente
sincero.
incorrectísima, sí.
Absolutamente, sí. Muy buena peli. Bueno, el caso es que ya se me olvida hasta de la serie que estaba viniendo yo a hablar. Historia de las palabrotas.
Ah,
Historia de las palabrotas,
y
presentado
está
por
bien, la he
Nicolas
visto
Cage.
ahí en Netflix, pero no me he atrevido, digo, no sé.
Mira, yo lo encuentro un poco convencional, como documental un poco conformista, porque utiliza siempre los mismos recursos de puesta en escena, los mismos invitados. ¿Es divertida? Sí, y realmente te aporta porque ahonda en la historia del insulto, en cómo se creó la palabra, en la etimología, en cómo esa palabra ha cambiado de significado y puede cambiar de significado en el futuro, ¿no? Porque no es lo mismo decir pip hace 10 años que decirlo ahora, ni que lo diga este determinado colectivo oprimido, a que lo diga yo, un hombre blanco.
Totalmente. Fin, circular, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Todo esto un poco
la autocensura ya que sufrimos todos, ¿no?
Cierto, exactamente. Pero bueno, a la vez también te da las herramientas para saber contextualizar un insulto y que luego nos vengamos arriba. Con lo cual, bueno, una de cal y otra de arena, que volveríamos a decir. Lo fundamental a mí, lo que me fascina y lo que yo creo que ha llamado la atención a la gente es la jugada maestra de coger a Nicolas Cage y ponerle de maestro de ceremonias. Ponerle un smoking, una hoguera, un libro y un sillón.
Hombre, sobre todo por lo políticamente incorrecto que es él, ¿no? Igual que cuando hacen sí. documentales de estos del universo y de Dios sí. y tal, ponen a Morgan Freeman, ¿no?
Eso también. Sí, exactamente, le ponen la voz en off de Morgan Freeman, ¿no?
Sí, sí.
Pues
sí.
Nicolas Cage, que también tiene una muy buena voz, una voz muy, muy interesante sí. en versión original o muy particular, pues engola su voz y se pone a decir, pues en ocasiones barbaridades o en ocasiones a reírse de sí mismo. Y yo creo que lo hace muy bien, se nota que eso se lo está pasando de iba a decir una palabrota, pero
ya.
No la voy a decir.
Bueno.
¿Y qué es lo malo? Que se nota que está hecho en dos tardes, es decir, que han llamado a Nicolas Cage y le han dado los guiones y han filmado 5 episodios en dos tardes en un decorado y que Nicolas Cage luego se ha ido a su casa en su todoterreno de color pepino dorado
Por ejemplo.
Lo que sea que se haya inventado, ¿no? Y ya está, es un producto para ver y olvidar. Pero oye, que a mí me ha gustado verle y que a ver si elevamos y recuperamos su figura de este señor que hace 10 películas al año, pero oye, que dos de ellas puede que estén muy bien, que siempre tiene una voluntad de hacer rarezas y de reírse de sí mismo y de reírse de absolutamente todo que a mí me seduce, me gusta.
Totalmente,
me gusta. Yo creo que...
y hace muchas pelis y es verdad que, oye, es de esos actores que ves una peli de él y dices, venga, voy a verla, ¿no? Que seguro que algo me entretiene.
Sí, es curioso, es un fenómeno que, por ejemplo, estrellas de hace 10 años, pues están... les pasa a todos. O sea, Bruce Willis también ha firmado con una productora de películas de acción baratas. Y
pero
hace
está haciendo verdaderos
películas.
Bodrios, ¿no?
Y son absolutos bodrios, sin personalidad, ni ritmo, ni nada. Y Bruce Willis es que a Bruce Willis se le nota cuando está aburrido, ¿sabes? Porque él quiere que se note que está por encima de la película
claro.
Donde está, pero que le están pagando por hacer.
Y ya está, que es una profesión como otra cualquiera.
Exactamente, pero él quiere que se note que está aburrido para que no se le identifique demasiado. Pero hijo mío, te están pagando por hacerlo y tú has querido hacer eso. Bueno,
sí,
con Nicolas Cage eso no es, porque el tío pone toda su... Él siempre va, ¿sabes que siempre va a haber una escena en donde se vuelva loco en calzoncillos?
Sí, efectivamente.
Bueno, coja la taza del váter y la tire por la ventana, ¿sabes? En fin.
Que salga en bata a la calle, ¿no? Y
que
en
salga en bata gritando, sí. Exactamente. Siempre...
Totalmente.
Siempre va a haber algo así con él. Entonces, bueno, yo eso lo aplaudo. A mí me gusta. Y luego la tercera serie, vale. Historia de los palabrotas, pues es una recomendación amable. Y yo fundamentalmente es por verle a él. Y oye, te aporta cosas... Aunque como documental también te digo que lo veo flojete. Pero bueno, no deja de ser una broma sin pretensiones. La tercera serie es una de esas es una de esas series que parecen malas y luego no lo son tanto. Se puede ver en HBO. Hemos cambiado de plataforma, ¿vale? De Netflix a HBO. Y la serie es La Extraordinaria Playlist de Soul. Soul es una chica encarnada por Jane Levy, que es una actriz que hemos visto en varias series de televisión y en algunas películas. Por ejemplo, yo recuerdo el remake de Posesión Infernal, ella era la protagonista.
¡Hombre! Sí.
Esta pelirroja bajita,
sí,
que es
sí.
un poco como Emma Stone, pero pues más de serie B, ¿no?
Sí.
Sin Oscar, ¿no?
Pero muy exótica ella también.
Sí, y muy buena actriz de comedia, fundamental. Esta serie presenta a este personaje, que es una informática friki, que se va a hacer una resonancia magnética y le ocurre lo que nos ha ocurrido todos cuando nos hacemos una resonancia, que empieza a...
hiperventilar.
Aparte, las canciones... ella empieza a ver cómo los demás cantan, como si fuera un musical, expresando sus verdaderos sentimientos, aquellos que normalmente ocultan. Es decir, que ella está hablando con su mejor amigo está enamorado de ella, ella puede ver durante la conversación cómo él sale de su cuerpo y empieza a bailar y se monta un musical como los de Gene Kelly, parecido, ¿vale? Lo cual es una oportunidad, es una excusa sumamente estúpida para hacer una serie musical cómica. Que eso es lo que es, la gente se pone a cantar sin necesidad de explicación. Porque
y el leitmotiv de todo eso es la resonancia.
Sí, pero es lo de menos. Eso es simplemente un MacGuffin, es una excusa barata. No tiene ninguna relevancia, al menos hasta ahora, en la serie que lleva dos temporadas, la segunda recién estrenada, que es por eso que he traído la serie, ¿no? Está ahora en las cabeceras de HBO. Esta serie tiene eso, que está bien, se deja ver como serie ligera, como serie breve, ¿no? Como serie para desconectar, como serie de espíritu más o menos familiar, sentimental, melodramática, etcétera, etcétera. Que dirías, uy, no. Y, bueno, pues está bien llevado. Pero lo fundamental es que esta serie aporta una subtrama que en la primera temporada es estupenda. Han contratado al actor Peter Gallagher, que es muy, es relativamente famoso, ha hecho películas como La última seducción en los 90, mucho cine indie, bueno, un buen actor ya maduro, ¿no? Para hacer de padre de ella. Pero este hombre tiene una enfermedad neurológica degenerativa y le va a saber ir empeorando a lo largo de los capítulos. ¿Cómo tratan con sentido del humor, con naturalidad?
Un poquito bailando en la oscuridad, pero versión guay.
Sí. Absolutamente, pero está basado en las experiencias reales del showrunner cuyo padre falleció de esa misma enfermedad. Es decir, la serie está un poco ideada a través de ese viaje emocional, digámoslo así, y de cómo esta persona, este personaje femenino que es el protagonista, también va madurando y va reconociendo sus sentimientos y los de los demás a través de una situación que daría para hacer una serie oscurísima. Pero es justo lo contrario, esto es una comedia ligera. Tú piensa en Las chicas Gilmore, piensa en además es que una de las actrices de Las chicas Gilmore es una de las coprotagonistas de esta serie. Piensa en ese tono de serie con diálogos más o menos ingeniosos, con comedia, con personajes un poco surrealistas, con números musicales. Amable, una serie amable, exactamente. Y luego mete esta trama que está también llevada de una manera muy amable y muy entrañable. Y a mí me ha funcionado, es una serie que me ha entrado por el ojo, pese a no esperar nada de ella y sobre todo venir con unas críticas bastante atroces de algunas personas. Entonces, yo creo que para nada en absoluto, es lo que es, eso sí.
¿Te imaginas qué terrible sería que pasara eso en la realidad?
¿El qué?
Pues que tuvieras al otro cómo se desdobla y con una canción a modo de sonrisas y lágrimas te fuera diciendo lo que piensa de verdad.
Sí. Bueno,
sería terrible,
¿no? Es que no querría saberlo.
Yo tampoco, no quiero. Como la peli de ¿en qué piensan las mujeres? Eso es terrible. Al principio tendría gracia, luego sería insufrible.
Un infierno, como es lo que le pasa a él, ¿no? Que al final es un castigo por ser un machista,
totalmente.
¿No? Totalmente. Lo que le hacen al personaje de Mel Gibson. Pues bueno, estas son las tres series de las que te quería hablar, las tres están bien, no son grandes cosas, pero yo creo que sirven para desde luego pasar un buen rato en aquí en Madrid.
Que te pierdo un poco, te has metido ahí en el cubo de nieve.
Me he perdido, es que tengo todo cerrado, madre mía.
Pero tienes que ventilar, Juanma.
Hay que ventilar, pero claro, sí, por la mañana. Pero es que me has llamado tan temprano, Elia, que no puedo, no he podido ni tomarme el café.
Ya, qué barbaridad, ya a la una y pico del mediodía y no se ha tomado el café. Qué barbaridad.
Es que tenemos muy mala vida los periodistas.
Pero muy mala vida, ¿sabes? El crítico de cine, vamos.
Claro, es que te pones a ver películas por la noche y se te hace tarde, claro, es muy duro, Elia.
Claro.
No puedo.
Vale, entonces, recapitulando, Lupin.
Sí. Lupin, la extraordinaria...
Historia de las palabrotas.
Historia de las palabrotas, exactamente.
¿Y la última?
Sí. La extraordinaria playlist de Show en HBO.
Vale. ¿Eh? Bueno, pues yo creo que bien. Oye, ¿y el cine, Juanma, qué pasa? Regular, ¿no?
El cine regular, creo que se está hablando de a partir de mayo en Estados Unidos, ver qué hacemos un poco con todas esas películas que estaban guardadas. Y bueno, me parece incluso un cálculo generoso, pero bueno, va a haber que esperar todavía 3 meses para ver un poco qué empieza a pasar.
Qué horror y qué...
Es un horror, sí, o sea, no me gustaría ser un propietario de salas de cine porque
No.
algo va a pasar, o
Sí,
sea.
entre Cinema Paradiso y The Majestic, ¿no? Vamos a estar ahí un poco
Sí, exactamente,
con las salas
exactamente.
de... Qué triste, qué triste. En fin.
Sí, esperemos que todo, bueno, vuelva a una relativa normalidad, aunque odio esa palabra ya porque ya
Oye,
la utilizan
hablando de The
demasiado.
Majestic, porque... No, yo también la odio,
Sí.
con Jim Carrey. Vi el otro día, no me acuerdo dónde, si fue en Movistar, creo en Netflix. Una muy divertida, nada, una comedia, lo digo por si quieren ver así en familia, una comedia divertida de Jim Carrey, ella no me acuerdo cómo se llama, pero es una suerte de Bonnie and Clyde, pero en divertido.
Ah, Dick y Jane, ladrones de risa.
Efectivamente.
Sí,
Bueno, pues tiene
ella sí.
un par de golpes tres, la verdad que a lo mentiroso compulsivo y este tipo de pelis de Jim Carrey, pero es muy divertida.
Ella es Téa Leoni, creo recordar, que fue mujer de David Duchovny, el de Expediente X.
Sí.
Lo que pasa es que como él era adicto al sexo, creo
Adicto.
recordar, que luego hizo la serie esta de Californication, un poco
Sí,
para
sí,
narrar
sí.
esa maravillosa afición, ¿no? Y que bueno, es un drama también, se lo preguntan a Michael Douglas, ¿no? El caso es
Totalmente.
que ellos se acabaron separando y sale también en Dos policías rebeldes, en la 1, creo recordar, sí, y en Deep Impact, era la periodista
Es verdad,
Que salía
sí.
en Deep Impact, iba a ver a su padre Maximilian Schell, que antes de la ola, ¿no?
Qué
Antes de
memoria
Filomena.
tiene Juanma, es una cosa,
Antes
qué
de
memoria.
Filomena.
Pues Juanma, maravilloso, ¿eh? O sea que
Ajá.
veremos todas estas series esta tarde. Hoy domingo, nuevo capítulo de
Sí.
30 monedas, que
El
está...
último, ¿no?
Es el último ya, ¿qué me
Sí,
dices?
acaba ya esta semana,
Bueno,
acaba,
pues tendrán que resolver muchas cosas,
sí.
a ver qué pasa.
Sí, pero bueno, yo creo que tendrá continuidad esa serie, ¿eh? Sin duda,
¿Verdad? Yo
porque
creo
ha
que
tenido
sí.
éxito, funciona.
Bueno, a ver si podemos ir a Pedraza un día ya a comernos un cordero de una maldita vez.
Pero uno auténtico, uno de verdad.
Uno de
Sí,
verdad,
sí.
claro que sí. Bueno, pues Juanma González, que pases un feliz domingo. Muchísimas gracias, como siempre. Abrígate, no salgas a la calle a ver si vas a resbalar y te partes la crisma.
Sí.
Y te quiero aquí sano y salvo el jueves, bueno, no, el domingo de la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias, Juanma, adiós. Y todos ustedes se quedan con la programación habitual de radio. Volvemos el fin de semana que viene. Pasen un feliz domingo. Adiós.